Hola amigos, saludos desde Eyewitness. Creo que María ha preparado para hoy un tema muy interesante. Hola María, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Hola Antonio, sí, te escucho. Pues hoy estoy muy contenta porque vamos a comer y a escuchar música típica de un rincón de España muy bonito, Galicia.
¿Dónde se celebra la fiesta?
Se celebra justo en esa carpa, junto al mar.
¿Y quién es tu amiga?
Ella es Ana. Ella es de Galicia y nos va a explicar en qué consiste la fiesta.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Antonio, yo muy bien, encantada de conocerte.
¿Qué fiesta es hoy?
Hoy es la fiesta del magosto.
¿Y en qué consiste?
Pues es la fiesta de la recolecta de la castaña, un alimento que era muy importante en Galicia y que ahora seguimos celebrando.
Bueno Antonio, nosotras nos vamos a dar una vuelta. Por cierto, Ana, qué falda roja tan bonita.
Muchas gracias, María. También llevamos zapatos de tacón negro, un delantal negro, una camisa blanca y un pañuelo amarillo.
Estás muy guapa, Ana.
Ay, muchas gracias, Antonio.
¿Y Ana, qué es esto?
Todo esto son nécoras.
Nécoras. Ah.
Y están muy buenas hervidas. Y esto es pulpo gallego, está muy bueno.
¿Y a qué hora empieza la comida?
Pues a las 2:30 más o menos.
Entonces ya es la hora.
Pues vamos.
Como veis, la gente está muy animada. Ríe, bebe y come mucho.
Y ahora, después de comer, de postre, las castañas. ¿Quieres probarlas?
Sí. ¡Qué buenas! Ana, ¿tú también tocas?
Sí, yo toco las conchas de Vieira.
¿Y qué es eso?
Pues mira, son unas conchas muy grandes que sirven como instrumento.
¡Qué instrumento más curioso! Nunca había oído hablar de él.
Bueno, me voy con el resto del grupo. Vais a escuchar auténtica música gallega.
Bueno, chicos, nos despedimos desde este rincón de Galicia. Adiós, Antonio.
Adiós, María. Y gracias por el reportaje. Y a vosotros os espero muy pronto aquí en Eyewitness.
Soy Uriol Jiménez Agulló, trabajo en la Fábrica del Sol, que es un centro de educación y divulgación sobre el medio ambiente urbano y la sostenibilidad del Ayuntamiento de Barcelona, y nos dedicamos a la formación y capacitación de la ciudadanía en temas ambientales y de sostenibilidad. La Fábrica del Sol intenta ser un edificio demostrativo que integre las diferentes instalaciones o sistemas de energías renovables y de recursos sostenibles. Vemos aquí arriba una instalación de tubos de vacío, que esto es el sistema de captación de la energía solar térmica. A través de los tubos calentamos agua que se acumula en un depósito de acumulación y nos permite guardar agua caliente. Con esta agua caliente generamos aire frío o aire caliente que nos sirve para refrigerar o calefactar el edificio. En este lado de aquí vemos una parte de la cubierta verde de la Fábrica del Sol. Tenemos distintos espacios repartidos por toda la cubierta donde hay plantas. Estas plantas básicamente las tenemos como un espacio agradable, amable para nosotros, como otro espacio verde de la ciudad y como un sistema de aislamiento térmico natural del propio edificio. Las captas captan la humedad del aire y esta humedad impide que penetre en el interior del edificio. Entre medio de estas baldosas vemos que no hay ningún tipo de junta. Aquí lo veremos un poco más de cerca, ¿vale? Pero lo que tenemos aquí debajo es un depósito de agua de lluvia, ¿de acuerdo? Almacenamos el agua de la lluvia cuando llueve para usarla dentro de lo que son los inodoros de los baños. Esto es un mapa verde o mapa ecológico, se le llama, y lo que hay es referencia de distintos puntos de interés ambiental de la ciudad de Barcelona. Encontramos huertos urbanos, parques y jardines, puntos limpios donde llevar los residuos, depósitos de agua de lluvia, instalaciones solares térmicas, instalaciones solares fotovoltaicas. Esto está cerrado para impedir el sobrecalentamiento del edificio, pero a través de estas ventanas de la claraboya nos permite iluminar con luz natural directamente a la primera planta del edificio. Este sistema de captación es una tecnología que es más demostrativa que aplicada y es por fibra óptica. ¿De acuerdo? Hay 12 lentes, cada lente está conectada a un hilo de fibra óptica y estos 12 hilos nos llevan hasta la planta baja del edificio donde tenemos un sol enorme que nos da luz natural y nos permite iluminar una de las salas del edificio únicamente con luz natural. Aquí al fondo, nos damos la vuelta, vemos las instalaciones solares fotovoltaicas. Barcelona un poco fue pionera a nivel europeo, a nivel de sostenibilidad, sobre todo del sur de Europa. Desde el año 2000 tiene una ordenanza, que es la Ordenanza Solar Térmica, que fue la primera ley municipal a nivel de instalaciones solares térmicas, y es una ciudad que cada vez trabaja más en pro de la sostenibilidad.
Les proponemos un viaje virtual a partir del Museo del Prado en Madrid para conocer algunas obras de arte que son el fruto del genio y talento creador de tres grandes artistas, dos españoles y un colombiano, que les presentaremos a continuación. Además, veremos cómo en particular una de esas obras ha sido reinterpretada según el estilo y la visión de las figuras que tenía cada artista. El Museo del Prado alberga una de las mayores e importantes pinacotecas del mundo, donde destaca, entre otros, el cuadro Las Meninas, pintado por Diego Velázquez en 1656. Si nos detenemos ante esta significativa obra de grandes dimensiones, apreciaremos una composición viva y compleja. El pintor quiso caracterizar a los personajes dispuestos en la habitación, dándoles una mirada directa que nos inquieta, como si nos preguntaran algo. Nos mira la infanta Margarita, nos mira la enana Maribárbola, nos mira el propio pintor, y hasta los reyes, reflejados en el espejo, parecen observarnos. Mirada desafiante también en el ojo de Pablo Picasso, otro gran artista español al que podemos conocer gracias al Museo de Barcelona, que lleva su nombre y que conserva la mayor colección en el mundo de obras del pintor malagueño. A diario, cientos de personas hacen cola pacientemente para disfrutar del arte de este reconocido artista. Dedicadas a Las Meninas, las salas 12 y 13 constituyen uno de los principales atractivos del museo. En ellas se expone un conjunto de obras que muestran el estudio que Picasso realizó sobre el cuadro de Velázquez y la espectacular interpretación que se desprende en cada detalle de este enorme lienzo. Pero volemos ahora al otro lado del Océano Atlántico, hasta la ciudad de Bogotá, Colombia. Situado en el barrio de la Candelaria, encontraremos el Museo Botero, donde podremos conocer tanto el trabajo del artista colombiano Fernando Botero como algunas obras de su colección de arte universal. Botero se distingue por un particular estilo figurativo que exalta el volumen anatómico de los cuerpos que pinta o esculpe. Las formas exageradas de los elementos representados sorprenden a los espectadores debido a su carácter casi tridimensional y su enorme fuerza. Botero trabaja con diversos temas que van desde elementos de la vida cotidiana, como los alimentos, hasta asuntos de mayor complejidad para la existencia humana, como la representación de una adinerada familia colombiana plasmada en el lienzo con sutil ironía. En el museo también podemos encontrar el cuadro de la Mona Lisa, reinterpretación de la obra de Leonardo da Vinci, hecha por Botero en 1977. Botero tiene numerosas versiones de obras clásicas de historia del arte y, como es natural, no podía faltar un homenaje a Diego Velázquez. A través del cuadro Mari Bárbola, de 1984, donde se representa uno de los personajes más famosos de las Meninas. Les animamos a conocer más de este singular artista.
Me llamo Lucino Luna Domínguez, nos encontramos en el Museo Casa de Emiliano Zapata y me dedico a investigar la vida de este personaje en su lado desconocido, no el que ya todos sabemos de este hombre por haber tantos historiadores nacionales e internacionales que han escrito sobre don Emiliano Zapata Salazar. Esa es la labor que yo desempeño para el museo de mi pueblo, porque aquí nací y mis antepasados también.
¿Quién es Emiliano Zapata?
Emiliano Zapata es el hombre que va a luchar para que los campesinos de México tengamos tierra y libertad, cuyo ideal es limpio, que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de haber tenido un hombre de la calidad de Emiliano Zapata. Lo que tienen enfrente es la casa donde nace Emiliano Zapata. Lo que nos queda, su antigüedad es de 185 años y la construyó don Estanislao Zapata, el abuelo paterno. Después va a vivir en este lugar don Gabriel Zapata, el papá de Emiliano, y posteriormente Emiliano Zapata Salazar, y después de muerto don Emiliano, su hijo Nicolás Zapata Aguilar. Este monumento histórico queda bajo protección del gobierno del estado a partir del 28 de noviembre del año de 1960. Emiliano Zapata primero fue un niño y en forma por demás increíble. En 1887 agrede en el barrio de Laque de Nequilco, la parte oriente, los soldados de la hacienda de Coahuizla, cuyo dueño era don Manuel Mendoza Cortina, y este niño al ver esta injusticia le pide a su papá, don Gabriel: papá, hagan algo, defiéndanse. Y dice don Gabriel: no, hijo, el hacendado es poderoso y no podemos hacer nada. Este chamaco dice: cuando yo sea grande haré que devuelvan las tierras. Ya cuando es adulto, algo que para mucha gente parece un tanto ficticio, pero que es cierto, porque la gente de Nequilco conocemos la historia de otro modo, es que el Consejo de Ancianos lo va a educar, lo va a ilustrar, mostrándole escritos en náhuatl, y Zapata va a saber de nuestro pasado prehispánico. Emiliano Zapata va a saber que tuvimos muchos líderes que intentaron recuperar las tierras para los nuestros. Don Emiliano va a ser el custodio de esta documentación histórica misma, que el 11 de marzo de 1911, cuando él se levanta en armas, se le entrega a un señor del lugar que se llamó don José Robles, diciéndole: cuídeme estos documentos, si hace mal uso de ellos, yo lo fusilo. Bien, Emiliano Zapata nos enseña que para amar a México, primero debo de amar su historia. Yo no puedo luchar por México si primero no se me enseña a amar mi historia, como el caso de este gran hombre. El día de antier, 10 de abril, se le recordó a este gran hombre, ya que cayó asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de San Juan, Chinameca. Cuautla es importante porque ahí descansan sus restos. Emiliano Zapata, cuando lo acribillan en Chinameca, lo atraviesan en una mula, lo llevan hasta la ciudad referida, ahí lo exhiben y ahí lo sepultan. Mucha gente se pregunta: ¿por qué no está sepultado en Anenecuilco? La razón es sencilla. Anenecuilco era una ranchería, ni siquiera pueblo. Zapata, aunque era su enemigo del sistema político, pero era un hombre importante, y lo exhibieron en un lugar como la ciudad de Cuautla. Estos documentos, este es del año de 1910, y ahí está el nombre de mi abuelo, Fidel Luna. No alcanzó grado, pero sí empuñó las armas y como soldado acompañó a Zapata y expuso la vida. Él muere cuando yo tengo 11 años, pero tuve la fortuna de escucharlo, de platicar con él, y él me hablaba de Emiliano Zapata más en su lado humano, quién era, a qué jugaban cuando eran niños. Y con esto yo me siento seguro en este puesto que desempeño. Y bueno, contento también porque la gente de campo, creo que también amamos a México y conocemos un poco de historia, ¿no?